Vamos a seguir la serie de las escrituras en los cánticos y hoy el tema es el de juicio, canciones de juicio. Esta es una de las canciones que van a cantar hoy. Se llama O Battle Hymn of the Republic, o a veces le dicen Glory, Glory, Hallelujah. Ahí están las letras en inglés. Básicamente, la canción, muchas veces yo canté esa canción sin darme cuenta. Eso es un error que por lo menos yo lo hago a veces. Tal vez otros lo hacemos, que cantamos y no necesariamente pensamos en lo que estamos cantando. Y yo creo que varias veces yo canté esa canción sin darme cuenta de lo que dicen las palabras acerca de, habla mucho del juicio. Interesantemente, esto es algo que yo no sabía hasta ayer que lo estaba estudiando en Wikipedia. La canción la escribió, ahí tienen el nombre, Julia Ward Howe en el 1862, que es durante el comienzo de la Guerra Civil Americana. Y era una canción, no me acuerdo cómo se llamaba, John Brown's Body, algo así se llamaba la canción que cantaban los soldados de la Unión del lado del norte mientras marchaban. Entonces ella agarró esa misma música y le cambió la letra, o sea que la letra fue lo que ella escribió. Y entonces la letra es una que relaciona el juicio final de los malvados con la Guerra Civil Americana y relaciona la liberación de los esclavos con la salvación espiritual. O sea que el tema, pues, era un poco simbólico en términos de la guerra que estaba ocurriendo en aquel entonces. Y la causa que tenía el lado del norte, que era una de las causas por lo menos, era lo de la abolición de la esclavitud. Y pues si lo pensamos, pues ciertamente eso tiene muchos paralelos espiritualmente con la salvación de la esclavitud espiritual que uno tiene cuando es esclavo al pecado. La letra en español sí existe, se la voy a enseñar en un momento. No tiene tanto enfoque con el juicio de Dios como la letra en inglés, sino más con la misión salvadora que Dios le ha dado a su iglesia, aunque la canción en inglés también habla de eso. Y ciertamente, pues, la pasión por la misión que Dios nos ha dado debe ser una respuesta del cristiano al juicio venidero de Dios. Cuando pensamos en el juicio, cuando pensamos en el destino eterno de la mayoría de las personas en este mundo, debería eso motivarnos a estar enfocados en la misión que Dios nos ha dado. Y así que esos dos temas ciertamente deben estar relacionados en nuestra mente. Ahí tienen la letra de la canción en español. Y habla, a los que se pongan los audífonos hoy, pues se la traduzco cuando lo estemos cantando. Pero habla. Por ejemplo, la iglesia en su marcha representa la deidad. Más abajo, en la fila del maestro, soy valiente luchador que buscando a los perdidos me dedico con valor. O sea que, y gloria, gloria, aleluya, Jesús es el Señor. Entonces, gran parte de la idea de la canción, pues se refiere a esa lucha de la iglesia por ganar a las almas perdidas en este mundo. Y a la luz del juicio venidero y el destino eterno de los que no conocen a Dios, pues esa debe ser ciertamente nuestra motivación. Entonces, esa pues, se las puse ahí porque sabía que Peter va a cantar esa canción hoy. Pero la canción tema de la clase de hoy es esta otra, que se llama Lo, What a Glorious Sight. Esa no existe en español, pero yo traduje la letra, ahorita se las enseño, aunque no pega tanto con la música, pero pues cuando escuchen la canción hoy, pues pueden pensar ciertamente en lo que significa esto. Y básicamente, ahí está la letra. Oh, qué visión gloriosa se aparece a nuestros ojos creyentes. El mar y la tierra han dejado de existir y el primer cielo. Del tercer cielo donde habita Dios es el lugar santo y feliz. Baja la nueva Jerusalén adornada con gracia y luz. El Dios de gloria entre los hombres hará su morada, ellos motivo preciado de su gracia y él su Dios de amor. Su suave mano enjugará toda lágrima de sus ojos y lamento y dolor y llanto y temor, y la misma muerte morirán. ¿Hasta cuándo, oh soberano Señor, se atrasará esta hora gloriosa? Vuelen más rápido ruedas del tiempo y traigan ese día deseado. Tal vez de la clase de Apocalipsis que dimos, o simplemente de su propio estudio, puedan reconocer de dónde viene el poema, que es del libro de Apocalipsis, varias imágenes diferentes del libro de Apocalipsis, especialmente el capítulo 21, que resulta ser el pasaje favorito de mi hija Kylie de la Biblia, que habla de la Nueva Jerusalén. Pero es un poema, la canción originalmente es un poema de este hombre Isaac Watts, que se escribió en el 1745, o sea, ya casi hace 300 años. Y más tarde, este otro hombre, Jeremiah Ingalls, en el año 1805, le puso música al poema. Así que el que lo escribió originalmente, me imagino que estaba leyendo el libro de Apocalipsis o algo así, y lo puso en poema, y otra persona que le gustó el poema, pues más tarde le puso música al poema, pero la letra de la canción no se la cambió, o sea, dejó el poema igualito como con su letra original. Y quiero que leamos aquí las diferentes, por lo menos yo encontré tres diferentes lugares en Apocalipsis a los que se refiere el poema. Comenzando en el capítulo 21, como les mencioné, que dice así: Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: Aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: Yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: Escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo: Ya todo está hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Y aquí habla, obviamente, de, como vieron en el poema, muchas de las imágenes son de esta parte, de este capítulo aquí, de el final de la Nueva Jerusalén, de la recompensa que Dios le va a dar a su pueblo, y de que no va a haber llanto, ni muerte, ni lamento, ni dolor. Y todas esas cosas, si lo ven especialmente a la luz en la que fue escrita Apocalipsis, que si recuerdan cuando hablamos de la clase, hablamos de todas las persecuciones que estaban ocurriendo en aquel entonces contra la iglesia, que el libro de Apocalipsis nos presenta una imagen de diferentes bestias que son enemigos de la iglesia, que en el Imperio Romano, pues Nerón y Domiciano y todos estos diferentes emperadores le hicieron pasar muertes y torturas y muchos sufrimientos a los cristianos en aquel entonces, y el libro de Apocalipsis fue escrito más que nada para animarles a perseverar, y les da diferentes imágenes de lo que iba a pasar, y que eventualmente pues Dios y su iglesia iban a ser victoriosos sobre el Imperio Romano y las persecuciones. Pero también al final del libro pues nos da estas visiones más allá de aún lo que estaba ocurriendo en los primeros siglos, sino como vemos aquí lo que va a pasar al final, y se pueden imaginar el ánimo que le debe haber dado a los cristianos de aquel entonces pensar que, ok, sí estamos sufriendo por estas cosas ahora, pero al final la victoria va a ser nuestra, la victoria va a ser de Dios, y nosotros vamos a estar del lado de los que van a estar en la Nueva Jerusalén, donde no va a haber llanto, ni muerte, ni dolor, ni sufrimiento, ni persecuciones, ni ninguna de esas cosas. Y sí, Dios es un Dios justo, y sí va a haber justicia para los que nos están persiguiendo ahora mismo. Y cuando lo miramos de esa manera, pues el juicio de Dios es buenas noticias y deberíamos desear su llegada. Yo creo que a veces esto es un tema que nos sentimos incómodos con él. Y no lo vemos necesariamente, o sea, el día del juicio, el juicio final de Dios, el destino de los que no obedecen a Dios, pues es un tema incómodo y no nos gusta pensar en eso y no necesariamente lo vemos como buenas noticias, pero yo creo que si lo miramos de la perspectiva correcta, lo podemos ver así y así es que Dios desea que lo vemos y eso es una de las cosas, tal vez de los motivos principales para la clase, para que cuando estemos cantando esas canciones que hablan de eso, pues sí lo podamos celebrar de esa manera como Dios lo ve, que es un día, es una celebración, es un día culminante en donde Dios finalmente va a recompensar a su pueblo, a todos los que han vivido antiguamente y ahora y en el futuro, y yo no sé cuánto falta para eso, pero va a ser un día glorioso y lo podemos celebrar de esa manera. Así que hablemos un poco de diferentes cosas que dice la Biblia acerca de ese día del juicio que vamos a estar cantando hoy y cantamos otras veces y lo podemos celebrar con ánimo y con gozo y anunciarlo y animarnos unos a otros cuando cantamos de estas cosas. En Hebreos 9, versículo 27. Hebreos 9. Dice simplemente así, y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Todos moriremos una sola vez y después el juicio, dice ahí. Un concepto bastante simple, para nosotros tal vez es hasta obvio. Pero la realidad es que en aquel entonces, para muchos eso podía ser un concepto bien controversial, que todos moriremos una sola vez, que no hay reencarnación. Y de hecho, para muchos hoy en día, no piensan así. Nosotros tenemos básicamente como vecinos el templo hindú más grande, no sé si del mundo, por lo menos de Estados Unidos, tal vez no del mundo. Y mucha gente de esa religión, de India, o tal vez que vive en Estados Unidos, y aún que no vive en Estados Unidos, se están mudando a Lilburn solamente porque ese templo existe ahí. Así que cada vez más y más vamos a ir conociendo más y más personas que no creen en el Dios que nosotros creemos, que adoran a otros dioses, que tienen ídolos, que creen en la reencarnación y todas esas cosas. Y es importante que tengamos convicciones de lo que dice la Biblia para que podamos compartirles a ellos acerca de Dios también y aprender cómo hablarles a esas personas que no se criaron pensando de la misma manera que nosotros. Pero dice que Cristo regresará para traer salvación a quienes le esperan. Y eso es algo glorioso, pero la realidad es que no hay justicia en la salvación sin juicio, sin castigo. Y es una realidad, o sea, si no sabemos que hay un castigo por nuestros propios pecados, no podemos darnos cuenta de nuestra necesidad de salvación, de nuestra necesidad de Dios, y no podemos regocijarnos y estar agradecidos verdaderamente por la salvación que Dios nos ha dado. Volvamos a Apocalipsis, en el capítulo 20. Oye, no les leí las otras imágenes, así que déjame ir atrás para que se me olvidó eso. Pero están en Apocalipsis también, así que es fácil. No tienen que ir ahí, pero en el capítulo 6, versículo 9, dice así. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Gritaban a gran voz, ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas, y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. Vemos aquí la imagen de aquellos que ya habían muerto por su testimonio, por creer en Jesús, como estaba ocurriendo mucho y todavía ocurre en otros países hoy en día. Pero ciertamente estaba ocurriendo en aquel entonces del Imperio Romano, que decían, ¿hasta cuándo? Y este es el final del poema, que están la gente diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo por fin llegará este día? Y así deberíamos pensar nosotros, ¿cuándo llegará el día? Pero a la misma vez, igual que a nosotros, se les dijo que todavía no, porque todavía hay personas que faltan por conocer. Todavía hay personas. Dios está esperando pacientemente para que todos los que van a ser salvados puedan conocerle, hasta que se complete el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. Y en el capítulo 22 dice, miren que vengo, el versículo 7, miren que vengo pronto, dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro. Yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas, y cuando lo vi, oí, me postré para adorar al ángel que me había mostrado todo esto. Pero él me dijo, no, cuidado, soy un siervo como tú, como tus hermanos, los profetas, y como todos los que cumplen las palabras de este libro. Adora solo a Dios. También me dijo, no guardes en secreto las palabras del mensaje profético de este libro, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Y al final, el versículo 12 dice, miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Después dice, pero afuera se quedarán los, etcétera, parecido a lo que leímos la otra vez. Y entonces al final en el versículo 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto, amén, ven Señor Jesús. De nuevo la actitud de que, ven, sí, ven pronto. Y esa, obviamente cuando, en la situación en que ellos estaban era fácil tener esa actitud. Yo creo que a veces viviendo en este país donde hay tanta comodidad y se siente a veces tal vez un poquito como el cielo o algo así, aunque yo creo que no tenemos una buena imagen del cielo si pensamos así. Porque el cielo va a ser algo inimaginable que no podemos comparar con las cosas buenas que hay en este mundo. Pero a veces no pensamos de esa misma manera, de que estoy loco por ir y cuándo puedo ir. Y a veces el sufrimiento nos ayuda a ver las cosas más espiritualmente de esa manera. En el capítulo 20 habla específicamente del día del juicio. Nos da una imagen de eso en el versículo 11. Dice, luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. O sea que aquí habla de que todos, cada uno de nosotros, que han vivido, que vivirán y lo que estamos viviendo ahora, vamos a enfrentar el juicio un día. Y dice varias veces, según lo que hemos hecho. O sea, cómo vivimos esta vida cuenta, importa. Y va a ser comparado con la voluntad de Dios. Y va a haber un castigo que es el lago de fuego. Y como Richard dice muchas veces, eso significa fuego literalmente. Otra cosa es simbólico de otro tipo de sufrimiento. En verdad yo no sé y ni me importa. Lo que sí sé es que yo no quiero ir ahí. Y todos deberíamos pensar de esa manera. Y eso pues debe ser motivación para tener nuestro nombre en el libro de la vida, como dice ahí. Porque los que tienen el nombre en ese libro no van y al lago de fuego, y los que no, pues sí van. Y motivación de nuevo también para añadir a otros, para traer a los más posibles con nosotros al lado de la Nueva Jerusalén. Segunda de Pedro 3. Versículo 10. Dice, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada, ya que todo será destruido de esa manera. ¿No deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Nadie sabe cuándo será ese día. Todo lo que hay en este mundo es temporero y pasajero y va a ser destruido un día, pero la salvación es una cosa eterna que nunca se acaba. Y debemos mirar el mundo de esa manera, como a veces nos enfocamos tanto en las cosas materiales cuando no nos damos cuenta que eso se va a pudrir y es Y aún si vivimos 100 años, es un tiempo corto comparado con la eternidad, y no vale la pena sacrificar esa eternidad por las cosas que se van a quemar. Pero dice, vivamos como si fuera hoy, como si el último día fuera hoy, que podría serlo. No hay nada, o sea, no tenemos ninguna señal en la Biblia no nos da señales. Hay gente que dice que puede leer lo que dice la Biblia y decir, ok, va a ser en el 2000, ¿cuándo fue? El mayo, qué sé yo qué, del 2012, que se supone que se iba a acabar el mundo, y aquel hombre después tuvo que disculparse por engañar a tanta gente, y muchos otros han tratado de denunciar, pero están malinterpretando la Biblia, porque la Biblia claramente lo dice que no sabemos. Jesús lo dijo y Pedro aquí lo dice también. Va a venir como un ladrón en la noche. O sea, una cosa te puedo asegurar, que el día va a ser un día que nadie esté diciendo que va a ser ese día. Entonces va a venir, porque nos va a sorprender a todos. Yo creo que Dios, si quería venir mañana y alguien dice que va a ser ese día, va a decir, no vengo hoy para que quede mal ese tipo. Así que simplemente debemos esperar ansiosamente su venida y vivir con una conducta intachable, y de nuevo tratar de aligerar, como dice, la venida. ¿Cómo hacemos eso? Atrayendo a otros, ayudando a que finalmente llegue ese número final de todos los que van a ser salvos. Y dice, habla de una tierra nueva en los que habite la justicia. Este mundo no es justo. Nos gustaría que lo fuera, pero no lo es. Siempre vemos injusticia, maldad, y parece cada vez que va de mal en peor. Pero no nos damos cuenta que sin castigo no hay justicia. El próximo va a ser justo, y Dios va a arreglar las injusticias que hayamos sufrido, y parte de eso es el castigo. No debemos robarnos de la sed de justicia que tenemos cuando tenemos incomodidad por el tema del juicio final. Romanos 3, versículo 10. Voy rapidito que no me queda tanto tiempo. Hablemos un poco de este dilema que a veces sentimos con este tema. Estoy en el 2. Romanos 3, 10. Dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, aún así han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños, veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto describiría muy bien nuestra sociedad también, que Pablo se estaba refiriendo a algo del Viejo Testamento. O sea, que en el Viejo Testamento estaban describiendo la sociedad de esta manera, y Pablo estaba aplicando ese pasaje a la sociedad romana de su día en la Carta de los Romanos, y nosotros podríamos describir nuestra sociedad de la misma manera también. O sea, que este mundo está perdido y nuestra sociedad no acepta el juicio en su entendimiento de Dios. Quieren decir, muchos caminos conducen, y después de que tú más o menos vivas de acuerdo a tus emociones y como tú creas que está bien, pues vas a estar bien, y cuando hay un funeral todo el mundo va al cielo. Nadie nunca habla de que esta persona era terrible y abandonó a su mujer y a sus hijos y era un mentiroso. No, cuando se murió de repente era buenísimo, era un santo y está abrazado con Jesús nunca queremos. Muchas veces no queremos aceptar la verdad y nos da vergüenza este tema del juicio, pero la realidad es que cuando pensamos en lo podrido que está este mundo y las maldades que vemos, las violaciones y todas esas, y el genocidio, y como vemos ahí el yihad, el abuso de menores, el tráfico humano, pornografía, ganga, odio, racismo, avaricia, todas esas cosas las vemos. Si leemos el periódico, vemos prácticamente todas esas cosas en un día, y el próximo día vamos a ver más noticias de lo mismo. Y Dios va a juzgar, y debemos nos debemos sentir agradecidos que Dios sí ve eso, y entender que Dios sí ve esa maldad y le duele que el pecado humano cree todas esas maldades y a veces pensamos que Dios no está haciendo nada, pero sí Dios lo está haciendo y lo va a hacer y nadie se va a salir con la suya en este mundo malvado. En Romanos 2:16 no lo voy a leer, pero Pablo habla de que el juicio es parte de su evangelio. Muchas veces cuando escuchamos la palabra evangelio simplemente pensamos en el mensaje de Jesús, porque esa palabra se ha convertido en una palabra religiosa hoy en día. Pero en aquel entonces era una palabra que no era necesariamente religiosa. La palabra griega simplemente se refería a anunciar buenas noticias. Entonces cuando uno ve en la Biblia la palabra que se traduce como evangelio, debemos entender que el que escuchaba eso en aquel entonces inmediatamente asociaba esa palabra con buenas noticias. Así que cuando Pablo está hablando de juicio, lo considera buenas noticias, que Dios va a juzgar la maldad que vemos hoy en día. Y que Hitler y Pol Pot y toda esa gente que ha cometido todas esas atrocidades en Ruanda y en Serbia y las atrocidades que han ocurrido en este país y en otros, que esas cosas no pasan desapercibidas por Dios. Y Dios sí se va a ocupar de que haya justicia en todo eso. A veces queremos aguar el mensaje, o tal vez nos sentimos incómodos por nuestro propio pecado, o por las consecuencias a nuestros familiares y amigos, pero estas son trampas de Satanás para que nos acomodemos en este mundo, para que no luchemos por la salvación de otros. Si aguamos el mensaje, si no tenemos convicción acerca de la obediencia a Dios y acerca de del destino eterno de los que no le obedecen, pues entonces no sentimos esa urgencia por nuestra propia salvación y por la salvación de los demás, por ayudar a otros. Y eso es lo que quiere Satanás, que estemos cómodos, que no hagamos nada, que veamos el destino, veamos el destino eterno de las personas, o mejor todavía, que ni lo veamos ni lo pensemos. Cuando veamos a las personas, simplemente les pasamos por al lado y no pensamos en que necesitan a Dios también. Y eso es exactamente lo que Satanás quiere, que a veces tal vez no te puedo tumbar, no puedo hacer que tú desobedezcas en esta y otra área, pero si hago que estés cómodo, y eso es un engaño, y esa comodidad nos hace daño y le hace daño a otras personas también. El Salmo 96, yo creo que nos da tiempo de leerlo, celebra la justicia de Dios. Y nosotros también deberíamos celebrarla. Dice, canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Canten al Señor, alaben su nombre. Anuncien día tras día su victoria. Proclamen su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Grande es el Señor y digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Todos los dioses de las naciones no son nada, pero el Señor ha creado los cielos, el esplendor y la majestad son sus heraldos, hay poder y belleza en su santuario. Tributen al Señor, pueblos todos, tributen al Señor la gloria y el poder, tributen al Señor la gloria que merece su nombre. Traigan sus ofrendas y entren en sus atrios, póstrense ante el Señor en la majestad de su santuario. Tiemble delante de Él toda la tierra. Que se diga entre las naciones, el Señor es Rey, ha establecido el mundo con firmeza, jamás será removido. Él juzga a los pueblos con equidad. Alégrense los cielos, regocíjese la tierra, brame el mar y todo lo que él contiene. Canten alegres los campos y todo lo que hay en ellos. Canten jubilosos todos los árboles del bosque. Canten delante del Señor que ya viene. Viene ya para juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con fidelidad. Habla mucho del juicio de Dios esta canción, pero es una canción alegre, es una canción que celebra, porque sabemos que el que va a juzgar es un Dios justo. No es injusto, no está buscando. No es un Dios que se deleita, dice la Biblia, en que la gente se pierda o en el sufrimiento de los demás o en hacernos la vida difícil. No, es un Dios justo, él nos ama, Él quiere lo mejor para nosotros. Y los mandamientos de Dios están ahí porque son buenos para nosotros. De la misma manera que a veces nuestros hijos no les gusta que le digamos que no hagan esto u otro, pero nosotros se lo mandamos porque es lo mejor para ellos. Pues Dios es aún mejor padre que nosotros. Es un Dios perfecto, es un Dios justo, es un Dios fiel. Y debemos regocijarnos de su justicia y de saber eso. Se preocupa por toda la maldad que nosotros vemos. Él la ve también. No se crean que no la ve, no se crean que la ignora o que muchas religiones enseñan que es un Dios como apartado, que sí existe un Dios, pero está por allá y no le importa mucho las cosas que ocurren en este mundo. Sí le importa. Lo que pasa es que las cosas ocurren en su tiempo y no necesariamente en el nuestro. Y a veces queremos que ocurran las cosas más rápido, pero Dios sabe lo que está haciendo. Es una trampa, como he mencionado ya, ignorar el mensaje del juicio. Le quitamos la justicia a nuestra imagen de Dios, que es parte de quien Dios es. Dios es justo. Y si lo pensamos, muchas veces la gente, una de las preguntas que hacen los ateos o los que no creen mucho en Dios o los que están confundidos, esa es una de las preguntas principales, es ¿por qué, si existe Dios, por qué tolera el mal? Esa es la contestación. No lo tolera. Dios no tolera el mal. Y sí va a haber justicia. Lo que pasa es que no pasa en el tiempo de nosotros necesariamente, pero el Evangelio nos dice que va a haber justicia contra la maldad y contra quienes le hacen daño a otras personas. Y Dios nos da la libertad de escoger si vamos a hacer el mal o no, pero nadie se va a salir con la suya. Y esa es una de las contestaciones principales. Cuando te hagan esa pregunta, tal vez no te has dado cuenta otras veces, eso es una oportunidad para anunciarle el Evangelio a esa persona que te hizo esa pregunta y anunciarle las buenas noticias de que Dios sí se preocupa por esas cosas y que sí va a haber justicia y de que ese Dios se preocupa por esa persona también. Otra trampa es que perdemos la gratitud. Si no nos damos cuenta de las consecuencias de nuestro propio pecado y el rumbo perdido en el que íbamos, y a veces podemos ir cuando nos empezamos a alejar, no, entonces perdemos esa gratitud por la gracia y perdón que hemos recibido. Dejamos de tomar seriamente nuestro pecado y el precio alto que Cristo pagó. O sea que es muy importante entender las consecuencias de nuestro pecado y el rumbo en que íbamos y el destino que teníamos y que Dios nos salvó de todo eso. Y es como que, wow, eso es una motivación para permanecernos agradecidos. De nuevo, esa trampa de que perdamos esa gratitud. Dios ve la condición de este mundo y le duele. Y realmente un Dios que permite maldad sin castigo no merece adoración. Así que por eso, si lo miramos de ese punto de vista, pues entonces sí es buenas noticias, que Dios es justo y Dios sí se preocupa. Y Dios no va a dejar que eso pase desapercibido. La gente se puede creer que se va a salir con la suya y por eso lo hacen. Por eso los que se roban todo ese dinero, las diferentes compañías últimamente que han salido, que han engañado a medio mundo, y hay gente que tenía todo este dinero para retirarse en acciones de estas compañías y de repente lo perdieron todo por la avaricia de los que estaban arriba y los bancos y todo eso. Lo hacen porque se creen que se van a salir con la suya, pero no lo hacen. Los que han cometido genocidios se creen que se van a salir con la suya, pero no es cierto eso. Los que hacen yihad, la gente en Boston o en el 9-11 o en otros países, o los que asesinan y violan y pornografía y todas esas cosas, se creen que se van a salir con la suya, pero no es cierto. Y eso es buenas noticias, que Dios ve todo eso y no lo olvida y va a hacer algo al respecto. Ahora, hay un balance porque además de Dios ser un Dios justo, Dios es un Dios de amor también y Él desea el arrepentimiento para la salvación de todos y nosotros debemos pensar de la misma manera. Pero ignorar el juicio de nuevo nos quita urgencia por eso. O sea, Dios es un Dios justo y nadie se va a salir con la suya, pero Él sí quiere que las personas se arrepientan y tengan la oportunidad que hemos tenido nosotros también de ser salvos. Y hay muchas otras razones, pero esas son unas cuantas por las cuales ese motivo de pensar es una trampa. Miremos en 2 de Tesalonicenses. Capítulo 1, versículo 5. Dice, todo esto prueba que el juicio de Dios es justo y por tanto Él los considera dignos de su reino por el cual están sufriendo. Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes, y a ustedes que sufren les dará descanso lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles, para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder, el día en que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que hayan creído, entre los cuales están ustedes, porque creyeron el testimonio que les dimos. El sufrimiento de la iglesia en el primer siglo, Dios lo veía. Y eso de nuevo, o sea, Apocalipsis habla mucho de eso, y aquí Pablo le habla a los tesalonicenses que estaban sufriendo tal vez persecución de lo mismo. Y yo creo que para nosotros es un poco difícil a veces identificarnos con cómo se sentirían ellos y por qué el juicio podía ser tanto motivo de buenas noticias, porque no sentimos, o sea, las libertades. Debemos estar agradecidos por la libertad que tenemos en este país de tener un, o sea, tener un servicio como hoy, que estamos públicamente y libremente hablando de Dios y nos estamos reuniendo. En muchos países eso no existe, aún hoy en día. Y en aquel entonces, pues, tampoco tenían muchos de esos derechos. Y ellos añoraban llegar al otro lado. Y a veces la trampa de Satanás es que, de nuevo, la comunidad que tenemos aquí, pues, no añoramos llegar al otro lado. Nos sentimos cómodos, nos sentimos libres. Y eso es bueno porque Dios puede usar eso también para que se esparza su mensaje, pero sí tenemos hermanos en otros países que sufren persecuciones, sufren escasez, y Dios lo ve. Y Dios detesta el pecado y el sufrimiento de su pueblo y el daño que ha hecho el pecado a su creación y la podredumbre de este mundo. Dios detesta todo eso y lo ve y le duele. Y nosotros debemos detestarlo de la misma manera también. O sea, el pecado deshonra a Dios y hace mucho daño. Y nosotros debemos celebrar su justicia y detestar el pecado de la misma manera que él lo detesta. Y añorar ese día en que todo va a ser puro y santo y no va a haber sufrimiento ni nada de eso. Ese es el punto de vista de Dios. La cruz es donde se une el amor y la justicia de Dios, la misericordia de Dios y lo que nos da esperanza para ese día final. Si no fuera por eso, ninguno de nosotros, por más que hayamos tratado de cambiar y hemos tratado de obedecer, no nos merecemos y nuestro pecado nunca merece eso. Pero Jesús pagó el precio por los crímenes que nosotros cometimos contra Dios. Y Dios resucitó a Cristo, pues Él fue inocente y Dios es justo. No hubiera sido justo que Cristo se quedara en el sepulcro, pero no fue así. Dios lo resucitó y lo puso a su derecha en un trono, en su gloria, y valió la pena en su mente porque eso nos da la oportunidad a nosotros. O sea, Dios promete castigar el mal, pero también nos ama. Y la ira que era reservada para nuestro mal fue derramada sobre Jesús, su único Hijo. Y entonces la justicia de Dios es buenas noticias, a la luz de la gracia de Dios. Y esos dos temas, pues los combinamos. Y es importante que los entendamos uno a la luz del otro. Así que cuando cantemos acerca del juicio, también pensemos en la gracia que vamos a recibir en vez de castigo y podemos celebrar todo eso. Esa es la clase, espero que les haya ayudado más a pensar más correctamente acerca del tema de la justicia y a no sentirnos incómodos con él, porque no debe ser así. Es parte del evangelio, de las buenas noticias que Dios nos ha dado. La semana que viene vamos a hablar de cánticos de esperanza y si quieren pueden leer Lamentaciones 3, que es una de las canciones que se van a tocar, se refiere a ese pasaje, pero el tema en general de esperanza. Que Dios los bendiga y busquen a sus hijos si los tienen en clase.